Vamos al Congreso de la República y qué placer hacerlo con dos senadoras muy trabajadoras, muy valientes, que pues tienen puntos de vista diferentes, pero que nos ayudan a tomar la fotografía de lo que está pasando con varios temas hoy desde la óptica del Congreso. Senadora Angélica Lozano, buenos días.
Buenos días.
Representante a la Cámara, María del Mar Pizarro. Angélica es verde, María del Mar es del Pacto Histórico. Representante Pizarro, buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los colombianos.
Senadora Angélica, ¿usted
señor,
está de acuerdo con la fotografía que ha circulado del presidente Iván Duque en Israel con el señor Netanyahu?
No, tristísima. Hay un genocidio en curso, en ejecución a la luz de todos. La farándula busca llegar con, y farándula no los quiero minimizar, artistas, Susan Sarandon y tantos artistas buscan llegar en barcos a ser visible e intentar parar no solo la hambruna, sino el genocidio. Y mientras tanto, un expresidente de nuestro país con toda la información, pues posa feliz ante un genocida. Lamentable, y bueno, el presidente Duque tendrá que cargar durante todos los años que vienen, porque eso es como tener una foto. Ya veremos con quién en la historia, los tribunales del mundo lo dirán. Pero pues como Hitler, más o menos.
Representante Pizarro, ¿y cuál es su opinión sobre ese encuentro?
Pues yo creo que es sumamente desafortunado. Ayer la bancada del Pacto Histórico hizo la bandera de Palestina para protestar en contra de lo que está pasando, del genocidio que está pasando, como dice la senadora, frente a nuestros ojos. Y yo creo que hay muchas preguntas. Lula ha dicho, por ejemplo, que qué está pasando con la ONU, qué está pasando con la multilateralidad. Yo sí creo que todo el mundo en este momento está indignado y tenemos que hacer presión política, presión comercial.
Estamos en camino a una certificación o desertificación en tres niveles posibles, y estamos también en un momento crucial de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Senadora Angélica Lozano, ¿usted qué piensa de la decisión del presidente Petro de negar la existencia del cartel de los soles?
Incomprensible, incomprensible. Casi como guardadas las proporciones, pues lo que hace el expresidente Duque al desconocer el genocidio, guardadas las proporciones, resalto. O sea, no puede ser que durante décadas ya, por lo menos 15 años, se ha documentado, investigado sobre ese cartel de los soles que existe al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela por el régimen que tienen. Ahí hay un cartel, digamos, de corrupción, y pues muy extraño y lamentable además que el presidente Petro esté desde hace tanto tiempo y cada vez más expresamente defendiendo a Maduro. Pues falta ahora que pida pues perdón porque se le acusa de dictador. Muy incomprensible y lamentable.
¿Y cuál es su opinión sobre este hecho, representante María del Mar?
Pues yo creo que más que negar lo que está haciendo el presidente es siendo muy cauto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra posición con respecto a Venezuela no puede ser la misma que, por ejemplo, Chile. Claro, muchos quisiéramos que fuera esta, pero nosotros compartimos una frontera muy grande con este país, de la cual dependen muchísimos colombianos, y creo que tenemos que insistir en la protección de los derechos humanos, pero también tenemos que guardar precaución con respecto a nuestras relaciones diplomáticas con un país vecino.
Sí, pues, congresistas, quiero aprovechar que las tenemos en línea porque ustedes son muy estudiosas de los temas económicos, pues precisamente hacen parte de esas las comisiones económicas del Congreso, en donde se debate el presupuesto general de la nación, que está atado a una, pues algunas advertencias, muy alta reforma tributaria por 26 billones de pesos. Senadora Angélica Lozano, usted advertía ayer, después de las reuniones de coordinadores y ponentes con el ministro de Hacienda, que el gobierno realmente busca que el presupuesto no se debata y que intencionalmente se termine decretando tal y como lo presentaron, por 557 billones de pesos. explicarnos un poco, pues, de dónde sale esta hipótesis respecto a lo que quiere hacer el gobierno con el presupuesto general de la nación.
Vale, pero quiero avisarles que se me ha ido el sonido muchas veces en las intervenciones de todos, incluyendo tu pregunta, Laura, se ha ido el sonido por fragmentos. Entonces, aclaro mi postura. El presupuesto general, lo ideal y el deber ser es que salga por ley, que las cuatro comisiones económicas del Congreso lleguemos con todas las discusiones de deliberaciones a una decisión de aprobarlo. Pero el monto que presenta el gobierno es inflado, elevado, incoherente, irreal. ¿Qué presupuesto pide para el año entrante? 557 billones de pesos, 56 y pico. La realidad es que la ejecución, primero, es muy inferior. Segundo, los ingresos que reconoce son por 317 billones, calcula y ojalá se cumpla. Estos años anteriores no se ha cumplido el ingreso. Y de frente nos está diciendo vamos a endeudarnos por 240 billones de pesos nuevos. La Contraloría General de la República dice eso quiere decir 55% más de deuda, 55% de deuda nueva. Luego, es como si sus oyentes en su hogar, familia, microempresa, se hagan falsas ilusiones de voy a tener muchos más ingresos. Sí, pero por deuda nueva, deuda con intereses carísimos, impagables, que tiene de hecho en dificultades a las finanzas de la nación. De otra parte, el 17 de junio, cuando presentó el marco fiscal de mediano plazo, repito la fecha, 17 de junio, eso es apenas hace dos meses, el ministro de Hacienda presentó otros datos y, como rompió la regla fiscal, activó la cláusula de escape de la regla fiscal, se comprometió a dos cosas. Uno, a recortar gasto y dos, a congelar el presupuesto del año entrante. ¿Qué quiere decir congelar? El mismo este año, ajustado solo por inflación. Claramente eso no se está cumpliendo y termino con esto. El plan financiero que presenta el gobierno para el año entrante reconoce o dice que puede ejecutar 529 billones de pesos. Entonces, si puede ejecutar 529, ojalá, ¿por qué pide 557 con el aderezo de la tributaria más grande de la historia de Colombia? Ningún gobierno, ningún presidente, ningún congreso ha aprobado una tributaria por 26 billones de pesos. Entonces las cuentas no cuadran y eso me lleva a mí a concluir que pide, presenta un presupuesto infladísimo para que le neguemos el monto, o mejor, para que al intentar bajar el monto no se pueda y se le niegue además una tributaria y salir a decir, ve, no se pudo, no me dejaron y lo manda por decreto y con manos libres maneja el presupuesto.
Representante Pizarro, ¿cuál es su opinión sobre este tema? ¿Que el gobierno realmente busca decretar el presupuesto por 557 billones de pesos precisamente para que salga tal y como ellos lo quieren y dice la senadora Angélica Lozano asumir deudas elevadísimas?
Pues yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en realidad esta no sería la reforma tributaria más alta de la historia. En el gobierno Santos hubo una reforma tributaria que equivalía a algo así como el 3% del PIB. Si no me equivoco, esto es del 1.8% del PIB. ¿Qué es lo que pasa? Claro, si nosotros decimos, pues son 26 billones de pesos, pues con el crecimiento de la inflación sí es la reforma tributaria más alta. Pero también hay que tener en cuenta que esta reforma tributaria no busca tocarle el bolsillo a los colombianos. El mismo presidente, en presencia de la senadora, nos dijo que se iba a tener en cuenta que se le van a bajar los impuestos a la pequeña y mediana empresa. Lo que busca esta reforma tributaria es, primero, tocar el bolsillo a aquellas grandes multinacionales que se vieron beneficiadas con los beneficios bancarios que se dieron durante la pandemia. Durante la pandemia, el gobierno Duque, con razón o no, se endeudó muchísimo. ¿Para qué? Para salvar compañías como Avianca, grandes empresas colombianas. Y cuando nosotros vemos a quién fue todo, digamos, esta inyección de capital por parte de los bancos, pues realmente no fue ni a la pequeña, ni a la mediana empresa, ni al colombiano de pie. Esta inyección de capital se le hizo a la gran empresa. ¿Qué es lo que está pidiendo el gobierno? Que así como durante la pandemia, los bancos, las grandes multinacionales, la gran empresa, tuvieron una gran inyección de capital, pues que en este momento que están teniendo utilidades y que el gobierno está sumamente apretado por estar pagando cosas como el FECPEC y las deudas que se adquirieron en pandemia, la línea del crédito del FMI, que nosotros fuimos los únicos en el mundo que cogieron, etcétera, para pagar la pandemia, pues que esta gran empresa, que sí, estas multinacionales se toquen el bolsillo. Además, ¿qué es lo que buscamos? Por ejemplo, ponerle impuestos a los juegos de azar que son multinacionales, claro, extranjeras que no están pagando IVA en el país.
Representante, pues esta discusión no ha llegado. Ahorita estamos hasta ahora en el presupuesto y esa discusión que usted nos está ilustrando de la reforma tributaria ni siquiera ha sido radicada ante el Congreso. Por eso quiero volver con la senadora Angélica Lozano para que discutamos lo del presupuesto, que es lo que están debatiendo por estos días, porque si bien usted menciona efectivamente que el gobierno nacional infló un presupuesto con una reforma tributaria que pocos ven viable que avance en el Congreso de la República, pues algunos dicen que sí podrían convencer al presidente Gustavo Petro de que baje el monto del presupuesto, y sería responsabilidad de los congresistas que en esta oportunidad sí discutan esto y no le den pie a esa jugadita que usted está denunciando de que salga por decreto. ¿Cuál es la responsabilidad también de algunos congresistas que han dicho que se levantan de la mesa, que no quieren discutir esto y vuelva a pasar lo que Jonas pasó el año pasado?
No, el deber del Congreso es discutir, deliberar y formular propuestas mejores ante un proyecto. Un paréntesis, la tributaria de Santos recaudó 9 billones de pesos. Esta es por, y otras 6 billones, esta es por 26, a eso me refiero, con el tamaño. El 15 de septiembre es la fecha clave, Laura. El 15 de septiembre se aprueba el monto del presupuesto. Para que los oyentes sepan, al 25 de octubre, es el plazo final de aprobar la ley, o no, pero el 15 de septiembre es el primer plazo para aprobar el monto. ¿Se aprueban los 556 punto algo billones de pesos o se reduce? Es necesario y es responsable reducirlo. ¿A qué? ¿Por cortar? No, porque se está aumentando 55% de deuda, porque se reconoce que solo pueden llegar a ejecutar 529. Luego, ¿para qué nos endeudamos para dejar plata quieta y guardada en los bancos pagando un interés carísimo? ¿Quién toma la decisión? Las 4 comisiones económicas, terceras de Senado y Cámara, cuartos de Senado y Cámara. En total somos casi 100 integrantes, creo que 98 personas las componemos. Son 4 votaciones simultáneas. Para que se reduzca el monto, se necesita que las 4 comisiones lo aprueben. ¿Qué pasa si 3 dicen bajémoslo 5 y una dice no? Pues que queda igual. O 4 dicen sí, o no hay decisión. Por eso es tan poco probable que se pueda reducir, porque el gobierno es bastante público, domina la Cámara, domina las comisiones económicas de la Cámara. Luego aquí no se trata de un pulso, sino sí, qué es lo sensato para el país, y lo sensato es bajar la deuda, parar tanta deuda cara para además dejarla guardada y sin usar.
Representante Pizarro, quiero insistir en algo que usted decía, porque usted habla mucho de la reforma tributaria que va a presentar el gobierno nacional, pero lo cierto es que no se sabe si esa reforma tributaria la vaya a aprobar el Congreso, e incluso es probable que no lo haga porque ya no hay ambiente y una reforma tributaria es muy cara políticamente. Los congresistas no la van a aprobar simplemente porque afectaría o podría afectar a sectores que pues finalmente terminarían ayudándoles en sus campañas. Entonces, depender de una reforma tributaria no sería irresponsable por parte del gobierno, porque sin nuevas fuentes de impuestos y de ingresos, pues ustedes no van a tener ese dinero para financiar ese presupuesto general de la nación. Entonces, como lo mencionábamos, van a terminar recurriendo a la deuda. ¿Esto no es muy irresponsable?
Pues es que realmente no es necesario pues recurrir a la deuda. Sí, esto no quiere decir que entonces tendríamos que recurrir a la deuda. Lo que el presidente ha dejado muy claro es que lo que no va a recortar es el gasto social. ¿Por qué? Porque esta fue una promesa de gobierno. Aquí no se va a recortar la plata para la educación, aquí no se va a recortar la plata para la salud, aquí no se va a recortar la plata para los adultos mayores y las personas más necesitadas. Lo que ha dicho el presidente es que si se debe recortar de algún lado, pues tendrá que recortarse de aquellos flujos que van al gran capital, a las constructoras, etcétera.